Pueden buscar sus Biblias en el Salmo 23. Y solamente vamos a mirar tal vez un pasaje o la mitad del segundo. Esta es una serie que había pensado compartirla. Son tres mensajes en sí. Son tres, pero hoy, en esta ocasión, Dios ha inclinado mi corazón hacia ese pasaje para este día y no esperarme. Tal vez en otra ocasión terminaremos este Salmo 23. Si tienen sus Biblias, solamente los primeros pasajes los vamos a considerar. Reunirnos hoy, este día, es sano, es indispensable estar en este lugar. Agradecemos por el año que terminó, pero también rogamos por el año que inicia. Y sí, necesitamos oír lo que Dios tiene que decir en un día como este. Ahora, el factor tiempo es para los mortales, para nosotros. Contamos los días, 365 días. Es para los mortales el factor tiempo, porque nuestro Dios es eterno. No tiene que ver nada con el tiempo. Nosotros. Ahora, somos exhortados en la Biblia a contar nuestros días. La razón dice traer sabiduría al corazón. Salmo 90, 12. Por eso debemos de contar nuestros días. Y sería bueno que hagan un experimento ustedes mismos en su casa. Los niños, jóvenes y adultos, cuando estén en casa, ¿cuántos años tienen? Multiplíquelo por 365 días y se van a sorprender cuánto han vivido en esta tierra. Por eso el salmista, la exhortación es esa: enséñanos a contar nuestros días. Y da una razón poderosa para traer sabiduría al corazón. Todos los días es el tema de esta mañana, de esta tarde. Salmo 23, una expresión que lo encontramos en el versículo 6, y es la última parte del versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ese es el tema de esta noche: todos los días de mi vida. Más adelante, digo, si Dios nos permite, puedo terminar la serie, que son tres sermones. Hoy miraremos ligeramente, porque el tiempo es muy corto. Quiero aprovechar el tiempo y lo quiero dividir, a ver si alcanzo a cubrir estos versículos, particularmente el primero. Y lo primero que puedo extraer de aquí, de este pasaje, es: dice, Jehová es mi pastor. El tema es todos los días de mi vida. Jehová es mi pastor todos los días de mi vida. Y esta es expresión primera que encontramos aquí, habla de una relación de pastor y oveja. Pero es tan íntima que el salmista dice mi pastor. No es nuestro pastor. Aquí la tendencia que hay cuando nos reunimos, aún los inconversos dicen a veces nuestro Dios. Y déjeme aclararle, si todavía no conoces a Cristo como tu Salvador, tú no conoces a Dios. No puedes usar el vocabulario ese de que nuestro Dios. Los que ya conocemos a Cristo como el Salvador, gozamos de una relación tan íntima que puedo decirle mi pastor, mi padre, mi Dios. Es algo muy íntimo. No nuestro padre, no nuestro pastor, es mío. Es mío, mi pastor. Algo muy personal. Ahora, yo no sé si eso significa también para ti. Para mí es eso. Ahora, si todavía no conoces a Cristo, no es tu pastor. No disfrutas de esa relación íntima que tienen solamente los redimidos. Y lo más maravilloso de esto es que Jehová es mi pastor todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Pero esto solamente lo pueden disfrutar aquellos que ya han sido regenerados, ya son salvos. Todos los días de mi vida, una relación interrumpida, no se interrumpe. No a veces sí y a veces no. Es algo continuo, sin interrupción. Jehová es mi pastor. Ahora, este es un pasaje que ha sido abusado muchas veces. En los funerales de los católicos acostumbran a hacer sus tarjetas para los funerales, usan también el Salmo 23. Donde quiera lo usan. Los inconversos lo usan. Lo han generalizado, han abusado, y esto está solamente reservado para aquellos que tienen una relación personal. Por eso el término, mi pastor. Jehová es mi pastor. El problema, como se ha abusado mucho, y ustedes lo notan, por ejemplo, Juan 3:16. Los impíos lo cargan en su camisa. Van a un estadio donde hay deportes y ponen una pancarta también ahí, Juan 3:16. Muchos ni saben qué es eso. No entienden toda la enseñanza teológica que se desprende de estos pasajes. Ahora, el Salmo 23 dice el versículo 1, Jehová es mi pastor y lo es todos los días de mi vida. Disfruto de esta relación sin interrupción. Y esta expresión es la base donde se fundamenta todo el Salmo 23, porque habla de una relación completa dependencia de la oveja en su pastor. Entiendo mi condición como oveja, mi torpeza, acepto mi incapacidad, mi dependencia absoluta en él. Por un lado comprendo que no soy nada. Juan 15 dice, sin mí nada podéis hacer. Pero por el otro lado comprendo que él es todo para mí. Por un lado, sin él no puedo hacer nada. Soy nada ante sus ojos. Por el otro lado, dice Filipenses, todo él es para mí. Él es todo para mí. Bendita relación de la oveja torpe, débil e impotente. Pero le da valor por la relación que tiene esa oveja con su pastor. Oveja, sí, pero él es mi pastor y con él estoy seguro, estoy protegido por él y es todos los días de mi vida. Esta es la maravilla. Si nosotros miramos Juan, si van por allí, Juan capítulo 10, el Evangelio amplía en el Nuevo Testamento la relación que tenemos con el pastor, y hay algunas expresiones que encontré aquí en la escritura. Capítulo 10 del Evangelio de Juan, versículo 11, mire, yo soy, y es muy específico, no es el pastor, yo soy el buen pastor. Es la expresión que usamos, o más bien que escuchamos en esta noche, que Dios es bueno. Bueno, el pastor es buen pastor, dice el verso 11. El verso 14, yo soy el buen pastor. El 11 se repite dos veces, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El pastor que tenemos es bueno. Porque aquí lo encontramos en el mismo capítulo 10, el que no le importan las ovejas, dice el 12, el asalariado, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. ¿Por qué? Porque no le importan, dice el 13, no le importan las ovejas. Ahora vean el buen pastor. ¿Qué hace el buen pastor? Dice el 11, su vida da por las ovejas. Versículo 15, pongo mi vida por las ovejas. 17, pongo mi vida. 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Este es el buen pastor. Este es el buen pastor que tenemos. Sígale adelante hasta el versículo 26. Porque le reprochan a Cristo que no se identifica claramente quién es él. Y él respondiendo desde el versículo 25, pero para no tomar mucho tiempo, el 26, dice: pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Hay este distintivo en las ovejas que son de este pastor. Mire, yo les menciono cómo abusan mucho de este pasaje. Gente que viene a lugares como estos, ¿cómo se atreve a decir él es mi pastor? No lo puede decir. El que otros lo digan, tienen derecho de decirlo si ya es su pastor. Pero el hecho de que tú vengas de vez en cuando aquí o vengas continuamente no te da ningún derecho llamarlo tu pastor. Porque si él es tu pastor, dice el versículo que estoy leyendo aquí, dice: mis ovejas oyen mi voz. Déjame preguntarte, tú que dices que también es tu pastor, ¿cuánto tiempo a la semana escuchas la voz de tu pastor? Su palabra. ¿Cuánto tiempo tomas para oír la voz de tu pastor? Ni siquiera la usas en la semana, la Biblia, y dices que es tu pastor. Mentira, no lo eres. Porque sus ovejas oyen su voz. Hayan deleite en oír la voz de su pastor. Si no usas su palabra, no es real eso. Hoy tuve una llamada muy importante por bastante tiempo y tuve que corregir muchas cosas con la persona, porque hablaba que nuestro Dios, digo, no, un momento, tu Dios no es el Dios de la Biblia. Pues ¿cuál, si nomás hay un Dios? Digo, no, el hombre se está creando dioses de acuerdo a sus propias conveniencias. El Dios de la Biblia es muy diferente al que tú has formado en tu mente. Le pregunto, ¿lees la Biblia? No, es que no tengo. Ok, cuando tienes hambre, ¿qué haces? Buscas comida. Si en verdad eres hija de Dios, tienes que estar buscando. Si no lo haces, obviamente no eres hija de Dios. ¿Asistes a una congregación regularmente? No, no eres un hijo de Dios. ¿Por qué piensas que eres? Porque creo en Dios. Son argumentos muy tontos. Estamos hablando de una relación íntima. Mis ovejas oyen mi voz. Encuentran placer en oír la voz de su pastor. Dice el 28. Él las conoce, dice. Y luego dice, me siguen. El 27. Hay acciones en las ovejas que son de Cristo. Hay evidencias palpables, visibles, que son ovejas. Están siguiéndolo a su pastor. Aquí está el pastor y las ovejas están allá por todo. Este no es el pastor de ellas, aunque ellas presuman serlo. Las ovejas de él lo siguen a él. Me siguen, dice, por esa relación íntima que tienen. Y yo les doy vida eterna. Otra vez, solamente para aquellos que han sido regenerados, están en Cristo. Y esos no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Solamente ellos. Si tú todavía no has sido regenerado, no conoces a Cristo como tu Salvador, tú no, esta promesa no es para ti. No digas, estoy seguro en las manos de Dios, nadie me va a arrebatar de sus manos. Eso no es para ti. Eso no es tuyo. No comas el pan que es para los hijos. Eso le pertenece a los hijos, no a los perrillos. Entiéndelo. Esta promesa solo es para hijos de Dios. Esos que disfrutan de la comunión íntima con su pastor. Ellos sí pueden gloriarse en él porque están seguros. Dice, y nadie las arrebatará de mi mano. El que es hijo o hija de Dios puede gloriarse en esto. Una promesa real que su pastor está cuidando de esa vida. Nada ni nadie los va a arrebatar. Romanos 8 dice que no hay nada, pero tampoco hay nadie que te pueda arrebatar de la mano del Padre. ¿Sí entiendes? Esto es para hijos. Esto es para hijos nada más. No trates de meter todos. Es que quiero que mis hijos, que mi familia, bueno, que se conviertan, se arrepientan y reconozcan a Cristo como su Salvador. Mientras no lo hacen, los puedes querer todo lo que tú quieras. Vuelvo a repetir la llamada que hice hoy. Dice, ya con que abrimos los ojos de un nuevo día, ya estamos contentos, es lo mejor, ya con tener eso. Dije, no, eso no es cierto. Tengo que corregirte, digo, tampoco es cierto eso. Que el abrir tus ojos ya es una... Sí, qué bueno que vives otro día. Pero eso no es lo mejor. Le digo otra vez. Lo mejor es para las personas que están en Cristo. Si no estás en Cristo, es lo mismo cualquier impío, adúltero, borracho, delincuente, abrió los ojos también en esta mañana. La diferencia está, es para los que están en Cristo. Y cuando están en Cristo, dice, entendemos que este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él, dice el salmista. ¿Quiénes? Los que están en Cristo. ¿Entienden eso? Por eso, esta es una relación íntima. Dice el 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie, vuelve a repetir la expresión, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Sus ovejas están seguras en las manos del pastor. Sus ovejas que oyen su voz y lo siguen. No los que creen en Dios o en Cristo. No se olvide, los demonios también creen en Dios y también creen en Cristo. Mire el libro de los Hechos, mire Santiago, dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. Libro de los Hechos, los demonios hablaron y dijeron, sabemos quién es Cristo. Y también conocemos a Pablo. Pero usted es una bola de religiosos ahí. Usted mire la historia. Demonios agarraron a esos, los dejaron sin ropa y les dieron una arrastrada, como dicen los mexicanos. Sí. Esto solamente es para hijos. Escucha, esto es para hijos únicamente. No trates de apropiarte lo que no es tuyo. Si quieres que esto sea parte de tu vida, ven a Cristo. Aquí Juan 10 dice, yo soy la puerta. El que entrare por mí será salvo. ¿Quieres que esto sea tuyo? Ven por la puerta, la cual es Cristo. Gracias a Dios, Él es mi pastor. Si tú ya conoces a Cristo, puedes decir lo mismo: Jehová es mi pastor. ¿Por cuánto tiempo? Todos los días de mi vida. Estamos seguros, estamos siendo pastoreados, cuidados, protegidos por el buen pastor. Número 2, ahí mismo en el versículo 1 todavía, seguimos ahí. Nada me faltará, dice el versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El tema es todos los días de mi vida. Nada me faltará. ¿Por cuánto tiempo? Todos los días de mi vida. Tengo provisión. ¿Por qué? Porque tengo un proveedor. Y lo maravilloso es que este proveedor me provee todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Me provee lo material, lo espiritual y lo emocional. Nada me faltará. Qué palabra tan exclusiva, o más bien inclusiva, en el lenguaje, esta palabra, nada. Excluye todo e incluye todo. Siempre habla la Escritura de esa manera cuando se trata de Él. Para llegar al Padre, solo por Él. Hechos 4:12, no hay otro nombre para que el hombre sea salvo, solamente por medio de Cristo. Siempre es inclusivo, pero es exclusivo, incluye y excluye. Aquí dice, nada me faltará todos los días de mi vida. Tengo provisión porque tengo un proveedor, y lo maravilloso es todos los días de mi vida. El Salmo 103, vaya ahí adelante, 103. Estoy corriendo ahora por razones del tiempo, por eso no quería mucho predicar esto, porque es un tiempo más largo. 103. Si tiene su Biblia ahí, son pasajes muy conocidos. El salmista David está hablándose a sí mismo. Se habla a sí mismo, dice, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová. Está hablando consigo mismo. Yo no sé si alguna vez ustedes han hablado solos, pero yo creo que todos hablan solos, ¿no? No sé, ahora con los celulares es sorprendente a veces, como estaba mirando, creo hoy o ayer, una chinita que iba por la calle. Ellos no hablan, ellos gritan en el teléfono, no quieren que todos sepan lo que están hablando. Lo bueno que usted no le entiende lo que están hablando, pero cuando van platicando llevan esas cosas aquí. Yo miraba a la chinita, me quedé observando, y hablaba y decía y gritaba y no sé qué decía más. Y digo, pero ¿por qué nomás habla? ¿Por qué tiene que nadie lo mira? ¿Para qué mueve sus manos? Están medio locos la sociedad. Yo no sé si usted habla solo. Bueno, las mujeres hablan mucho, ¿verdad? Hasta dormidas a veces. Debemos nosotros de considerar, cuando Dios nos habla, que reflexionemos y nos hablemos a nosotros mismos. Bendice a Dios, bendícelo, alábalo. Yo miro gente que viene aquí y no participan en la adoración. Canten con confianza, aquí no hay moscas, no se les van a meter. O sea, si vienen a un lugar como estos, es para que adoren a Dios. No vienen a observar a los demás. Ahora, si vienes y estás observando a los demás, estás equivocado. Aquí venimos nada más para exaltar al Señor, para aprender de Él, no para observarnos los unos a los otros. Entonces, este salmista habla consigo mismo, dice, no estés callado. Otro de los salmos habla de eso. Bendice alma mía Jehová. ¿Por qué? Y da las razones poderosas aquí en el Salmo 3. ¿Por qué? Dice, recuerda lo opuesto de, y no olvides, lo opuesto es, recuerda todos sus beneficios. Tienes razones poderosas para bendecir a Jehová. Mire, ¿cuáles son algunos de sus beneficios? Si tiene ahí en su Biblia, yo marqué aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, el artículo Él. ¿Él es quién? Él es el que sana, el que rescata, el que te corona, el que sacia. Jehová es el que hace justicia. tiene por lo menos aquí 6 beneficios suficientes como para adorar a Dios. Y cuando usted reconoce todos sus beneficios, usted dice, en verdad, nada me faltará. Todos los días de mi vida, nada. Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que sana todas tus dolencias. No es el médico. No, es Dios. El que rescata del hoyo tu vida cuando estás en el dolor y en la desesperación. El único que acude a tu rescate es Él. El que te corona de favores y misericordia. Es una expresión de la bondad de Dios en tu vida. El que sacia de bien tu boca. Los alimentos que tienes todos los días. El 6. El que nos ayuda en las injusticias que cometen contra nosotros. Todos estos son los beneficios. Por eso el salmista aquí, el Salmo 23, nada me faltará. Suple mis alimentos, es un beneficio. Me ayuda cuando estoy hundido, viene a mi rescate, me saca del hoyo. Estoy enfermo, Él me sana. Razones poderosas para reconocer que Él es mi proveedor, nada me faltará. Y otra vez, lo maravilloso es que es todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida tengo este proveedor dándome todos los beneficios que mi vida anhela y necesita. Lo sublime y lo supremo, nada me faltará. Y será para todos los días de mi vida. Si usted ha estudiado los evangelios, hay frases que describen el carácter de Cristo. A mí me llama mucho la atención Mateo 26, que lo he citado muchas veces. Pero quiero que vean unos detalles en Marcos 8. Su provisión, estamos hablando, nada me faltará. Miren el capítulo 8 de Marcos. Llama la atención algunos detalles que el escritor describen el carácter de Cristo. Dice el 8:1, en aquellos días, como había una gran multitud, quiere decir que eran por lo menos 4,000. Miren el 8:9, eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Dice, y no tenían que comer. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo. Ahora miren aquí estos rasgos compasivos de Cristo. Lo primero es, dice, tengo compasión. Tengo compasión, y da por lo menos 3 detalles de cómo manifiesta la compasión Él. Número 1, observó Cristo y dice, ya tienen 3 días que están conmigo sin comer. Son detalles, pero que resaltan el carácter compasivo de Cristo. El segundo detalle, si los enviara en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino. Está previendo que pueden desmayarse. Frágiles, débiles, no han comido 3 días. Tercer detalle, han venido de lejos. Vean cómo manifiesta su compasión el Señor, el proveedor. Él mira, dice, estos 4,000 que están aquí tienen 3 días que no han comido. Ahora, si los mando que se vayan como quieren mis discípulos, se van a desmayar. Porque Cristo conoce nuestra fragilidad, nuestra constitución física. 3 días sin comer. Se pueden desmayar. Y el otro detalle dice, porque yo sé que algunos vinieron de muy lejos hasta aquí para estar conmigo. se acuerda que somos polvo, dice el salmista. Se acuerda del material de que somos hechos. Este es el proveedor compasivo que tenemos. Este es lo maravilloso de el salmista en el 23, volviendo a nuestro texto. Nada me faltará. Este es el compasivo pastor. Este es el compasivo proveedor, que nada nos va a faltar, nos ha prometido y lo va a hacer. Pablo le escribe a los filipenses y les dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Todo. Y cuando dice todo, está hablando, dice, de acuerdo en proporción a sus riquezas, los recursos que él tiene. Y vaya que tiene recursos nuestro Dios. Va a suplir todo. Lo material. ¿Cuánto afán hay por lo material? Comida, bebida, el techo donde vivimos. No dice Mateo 6 en el sermón que él predicó: por nada estéis afanosos. Tu padre sabe que comes y que bebes. Él sabe que necesitas los elementos para subsistir. Te va a proveer de lo material. Lo espiritual, tienes a su disposición muchos medios, recursos que Dios ha dejado para ti: su palabra, la oración, las reuniones de la iglesia. Tienes tantos recursos que te ha proveído. Lo emocional. Qué dulce es la paz que nos da cuando estamos en la agonía, la tribulación. Viene y nos inunda la paz de Dios. El gozo exuberante que queremos bailar, gritar, porque estamos gozosos. ¿Quién lo produce? Solamente Él. Ayer fuimos a comer a un restaurante mexicano y estaban diciendo ahí en los micrófonos: vénganse mañana 31 para el año nuevo aquí, va a estar la banda. Dije a mi esposa: pues después de la iglesia nos vamos para allá si quieres. Sí, mis hermanos, pobrecita de la gente, tan vacíos. Otros Times Square, que es lo máximo, pasar el último día en Nueva York, lo máximo. ¿Cuántos gastan para ir allá? Tonterías. Lo mejor es estar en la casa de Dios, porque Él es mi proveedor, nada me faltará, y va a ser todos los días de mi vida mi proveedor. Por eso estoy aquí, por eso usted ha venido aquí. Espero que haya entendido porque ha venido en este día. Pero Él es nuestro proveedor. Qué maravilloso es mi pastor, mi proveedor. Ahora, si es tuyo también, puedes decir eso, que es tu pastor y es tu proveedor. El hecho de que comas no quiere decir que sea tu proveedor. También comen las vacas, los toros y los burros, y las mulas también. Sí, también comen ellos. El hecho de que tú comas no quiere decir, estamos hablando de la providencia de Dios que te da de comer, pero estamos hablando aquí en el carácter de hijo. Mi pastor, mi proveedor, es mío, dice Cantares, mi amado. Es mío. Si es tuyo, apropiate de todas sus promesas. Si es tuyo. Si no, no puedes apropiarte de ello, porque esto es de los hijos. Mi hermano, están terminándose este año. En breve he tratado de describir un poco las misericordias de Dios como el tema de esta mañana, todos los días de mi vida. Por el lado de Él, Él ha sido un buen pastor. Por el lado de Él, ha sido un buen proveedor. De este lado, Es cierto, como lo hemos escuchado en esta noche, Dios es bueno. Sí, nadie discute eso. Pero si pueden percibir también los que han testificado y los que no testificaron, si pueden percibir, sí, Dios es bueno. Pero ¿por qué tienes que pasar por tanto dolor si no hay necesidad? Es como un padre con sus hijos. Oye, si el niño le digo y me hace caso, no voy a usar la vara de la sabiduría. No necesita. ¿Por qué tengo que infringir dolor a mi hijo que está siguiendo las direcciones, las directrices de su padre? Pero si no las está siguiendo, voy a aplicar la vara de la corrección. Eso va a producir dolor. Yo lo amo todavía, pero esto es necesario por el amor. Pero ¿qué no sería mucho mejor que el hijo evitara el sufrimiento? ¿No es mucho mejor caminar sin atravesar por esos tiempos, o como dicen, baches de dolor por el corazón rebelde? Digo, es doloroso. Como les he dicho a algunos, es que les gusta la mala vida. ¿Cómo que les gusta la mala vida? Usted ha mirado los hijos, algunos son tan necios, como dice Proverbios, que le dan y le dan, se endereza el hijo y está listo para otra. Y sigue igual, de necio y de insensato. Vuelven a aplicar otra vez. El profeta Isaías habla de eso, que Dios dio disciplina y a pesar de la disciplina el pueblo no hizo caso a la palabra de Dios. ¿En qué terminó? En la ruina. Lo único que tenemos de testimonio son los muros que quedaron. Dios arrasó totalmente Jerusalén. La ciudad deseada se convirtió en un escarnio, dice la Biblia. Burla, un centro de burla, la ciudad deseada, la ciudad de Dios. ¿Por qué lo hizo Dios? ¿Sigue amando a Israel? Sí, lo sigue amando. Pero mire dónde tuvo que atravesar. Por eso dice la escritura que cantábamos en esta noche, por la bondad de Dios es que no hemos sido consumidos, dijo Jeremías. ¿No fueron aniquilados? ¿No fueron exterminados? Quedó un remanente, pero sufrieron. Quedaron unos pocos, no fueron exterminados totalmente. No, no, no fueron consumidos, es cierto. Pero pasaron mucho dolor. Miren Lamentaciones, que agarraban los niños y los azotaban en las rocas, a los bebés. Ese es el Dios de misericordia. Ese es el Dios bueno que estamos proclamando en esta noche. Mis hermanos, Dios es bueno. Pero por favor, si le gusta la mala vida, siga de rebelde. Pero si quiere disfrutar la vida que hay en Cristo, sí va a sufrir. Va a haber tribulaciones por buscar la santidad y agradar a Dios. Pero las razones de la tribulación van a ser otras. No su rebeldía.